en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Señoras y señores, les había comentado más temprano que vamos a recibir con muchísimo gusto al secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera. Vamos a conversar de varios temas que tienen que ver justamente con su lugar de trabajo, que tiene que ver con las políticas que ha diseñado el Poder Ejecutivo vinculadas a la regularización del mercado de la marihuana. Está saliendo en este momento, creo que no sé si el 1 de octubre, pero ya estamos viendo los avisos que tienen que ver con el consumo problemático, más que con el consumo problemático, con el encuentro entre distintas personas, familias, grupos, para preguntar, para hablar sobre el consumo de la marihuana. Lo están escuchando en las radios, en los canales de televisión y viéndolo, y eso es importante porque apela a un elemento que es fundamental en todo esto, que es el diálogo y el no secretismo, ¿no? ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, gusto recibirte. Muchísimas gracias por la invitación.
Por favor, ¿no? ¿Cómo pensaron esa campaña?
Bueno, fue una campaña muy meditada. Fue un tiempo de diseño interesante, importante, y justamente esto que tú decías, que no solamente por convicción, por apelación al vínculo intergeneracional, al diálogo social, sino también porque hay evidencia científica de que es un aspecto que tiene incidencia en las trayectorias de consumo problemático, o sea, tiene una incidencia positiva, especialmente el involucramiento familiar genera un gran diferencial en las trayectorias de consumo de los adolescentes y los jóvenes. Por eso optamos recorrer ese camino, sin dejar de mencionar un listado de riesgos que algunos se pueden mencionar en un spot de unos pocos segundos, pero otros los estamos desarrollando en un soporte web que tiene esta campaña, que es una página que es infocannabis.u.uy, donde hay artículos un poco más extensos como para quien necesite, quiera profundizar en estos asuntos.
Aquellos que fueron más críticos con todo esto vinculado a la regularización del mercado de la marihuana, ahora dicen, qué curioso, se regulariza un mercado, pero por el otro lado se tiene que invertir dinero en campañas advirtiendo del uso problemático.
Sí, pero yo a ese comentario lo que respondería es que independientemente de la forma regulatoria que tenga el mercado, es importante invertir recursos en educación, en comunicación y en sensibilización. Y ojalá lo podamos hacer mucho más. Es un aspecto que nos interesa y que además tenemos la responsabilidad institucional de hacerlo. Para una de las cosas que existe política sobre drogas y para una de las cosas que existe una institucionalidad específica es justamente para el componente preventivo, educacional. La mayoría de la población se entera de estas cuestiones cuando salen por la televisión. Sin embargo, nosotros decimos, venimos trabajando muy bien con los centros educativos, con la ANEP, con la Organización Panamericana de la Salud. Hemos capacitado en los últimos 2 años a 6.000 docentes. No es un número nada menor. Venimos trabajando mucho en el sistema de atención a la salud, que son quizás acciones un poco más difíciles de percibir por el público en general, pero que también son de un impacto bien, bien interesante.
Uh-huh. ¿Cómo se ha instrumentado ahora? Porque hace tiempo, al principio era noticia de todos los días prácticamente, las farmacias, la distribución, la gente que se anotaba, que no hay farmacias, que no hay reposición, etcétera. Ahora hace tiempo que no hablamos de eso. ¿Es porque todo se ha normalizado, todo está funcionando normalmente, la distribución en farmacias, la producción, la fabricación y la distribución?
Sí, yo diría que es un sistema que está evolucionando, todavía no está en un funcionamiento óptimo al 100%, pero lo importante y lo que nosotros resaltamos es que todo este primer año, ya año y pico de comercialización de cannabis de acuerdo a la ley 19.172, que es la que regula el mercado de marihuana, se ha hecho con seguridad, con certezas, dando pasos sucesivos que permitan ir consolidando el sistema. Se desarrolló todo el componente de registro de almacenamiento de datos personales, que es un componente muy sensible. Sí. Ha habido una un incremento en la cantidad de personas registradas, lo cual nos habla de que la confianza en ese sistema de resguardo de información personal se ha ido incrementando progresivamente. La comercialización, se han comercializado más de 250.000 paquetitos de 5 gramos de cannabis de uso no médico, con lo cual y no ha habido un solo problema ni con el sistema informático de seguimiento, ni con la trazabilidad, ni con la convivencia o la seguridad en los puntos de venta. Es decir, son todos aspectos que de alguna manera van demostrando que lo que estaba en la mesa de diseño en términos de un mecanismo regulado de comercialización de cannabis de uso no médico se ha ido desarrollando de forma normal. Puntos débiles de este mecanismo es que todavía no hay una cantidad de farmacias adheridas suficiente como para tener una cobertura territorial homogénea, adecuada.
¿Tanto Montevideo como el interior, esa problemática?
No, hay una distribución que actualmente es interesante. Hay 7 farmacias ya activas en Montevideo y 10 farmacias distribuidas en el interior. Hay algunos departamentos que todavía no tienen farmacia adherida, con lo cual allí tenemos espacios geográficos en donde tenemos que seguir trabajando con el sector farmacéutico para poder incorporar esos puntos de venta.
¿Y eso no se da porque los centros, las farmacias de ese lugar no aceptan, no quieren vender?
En principio sí, sí, pero...
¿Por un tema comercial o por otros asuntos? Más de principio.
No, yo creo que hay una combinatoria. En algunos casos hay una definición, que por supuesto es absolutamente respetable, de los propietarios de farmacias de no querer involucrarse con este tema. No sabría decirte, porque tampoco les exigimos una respuesta en ese sentido. Pero no, es posible que en algunos casos haya un tema de convicciones o de apreciaciones. En otros casos lo que ha habido es una cierta prudencia. Decir, bueno, quiero ver cómo funciona en otros lados. Bien. Para después tirarme al agua. De hecho, últimamente tuvimos la adhesión de una farmacia en la ciudad de 33, de una en la capital de Maldonado y de una en la capital de Artigas, y bueno, de alguna manera nos va dando la pauta de que esas primeras inseguridades que podían existir entre los propietarios de farmacias se van desvaneciendo, porque hablan con otros colegas a quienes les ha ido bien, porque la propia comunidad les empieza a consultar si en algún momento tienen pensado vender, y los relatos de quienes han comercializado cannabis en el marco de esta ley es de que no ha habido una afectación al negocio. Aquello que se pensaba, bueno, hay una parte de la clientela que podría abandonar esa farmacia. Por el contrario, ha tenido un derrame comercial positivo, porque en muchos casos las farmacias comunitarias no estaban teniendo la clientela que esperaban, y obviamente que esto incrementa la clientela, la cantidad de visitas que tiene ese comercio, y quien visita para adquirir un paquete de 5 gramos de cannabis, en general también se lleva algún otro producto que se comercializa en ese espacio, por lo cual la evaluación de quienes están adheridos es sumamente positiva.
¿Cuántos usuarios se han anotado?
Actualmente estamos en algo más de 25.000 usuarios registrados para la adquisición a través de farmacias. Hay otros 2 registros adicionales, que son los del cultivo doméstico, que estamos en torno a las 7.000 personas registradas, y algo más de 100, había 101 clubes hasta la semana pasada, aprobados, con habilitación aprobada, que involucran algo así como unos 3.000 socios. Es decir, que en total estamos en unas 35.000, 36.000 personas registradas.
¿Era más o menos lo que se podía llegar a suponer en términos de vincular a los consumidores de cannabis? ¿Hay otra porción que sigue estando sin regularizar?
Sí, algo importante es que no todos los usuarios de cannabis en el Uruguay tienen las mismas prácticas de consumo. Entonces, no es esperable que todos los usuarios de cannabis se adhieran a un sistema. ¿Por qué? Porque hay una porción muy importante, en términos porcentuales, que son usuarios de unas pocas veces al año. Es decir, que no son personas que se procuren por sí mismas el acceso al cannabis.
El tabaco, decimos, el fumador social casi.
Exacto, que participa o de un evento o está quizás en sus vacaciones o lo que sea, y participa del uso compartido, del uso grupal compartido. Quienes quienes tienen una práctica sistemática de procurar el acceso al cannabis de forma directa son aquellos usuarios un poco más frecuentes, que son algo así como unas 55.000 personas en Uruguay. Es decir, que de esa frontera de consumidores más frecuentes y que por lo tanto tienen prácticas de acceder directamente al cannabis, no estamos para nada lejos. De todas maneras, como te decía anteriormente, es una evolución progresiva. Lo interesante es que a través del monitoreo que venimos haciendo y además publicando, ese es un aspecto importante para nosotros, publicar los datos de este sistema, ser transparentes en ese sentido, lo que tenemos es un incremento progresivo, es decir, no se ha detenido, no es que estemos en un techo, sino que seguramente a partir del fortalecimiento de los distintos componentes de este sistema de regulación de mercado, vamos a tener la incorporación de la totalidad o casi totalidad de los usuarios de cannabis en los próximos años, seguramente.
El otro día se escribió el periodista Guillermo Draper en Búsqueda que un estudio, justamente el monitor cannabis, decía que si bien no hay un incremento extraordinario, es un estudio detectaba el aumento importante del consumo de marihuana. ¿Hablamos de eso luego de la pausa?
Sí, cómo no.
Estamos con el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera.